Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
LeBron James la pide en el bloque. LeBron James desde el codo. La gente le pide que lance. LeBron con el fadeaway por la historia. LeBron James. Damas y caballeros, LeBron James reescribe los libros de historia y supera a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de todos los tiempos. Nadie ha sido tan bueno por tanto tiempo. El elegido ha cumplido su promesa. Larga vida al rey.
La narración de Fernando Tirado a LeBron James bate el récord de puntos en la NBA, se convierte en el máximo anotador en la historia de la NBA, superando a Kareem Abdul-Jabbar, el legendario basquetbolista neoyorquino. Un saludo en este miércoles 8 de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Beto, gusto en saludarte a ti, a Chelis. Lo de ayer fue una noche histórica que podremos platicar en un instante con Mauricio Pedrosa, que estuvo en la arena de los Lakers. Nada más para poner en contexto, se rompió un récord que tenía 39 años vigente del legendario Kareem Abdul-Jabbar. Es ahora LeBron James el máximo anotador en la historia de la NBA, algo que se esperaba y que si continúa con esta trayectoria, podría terminar por encima de los 40,000 puntos sin mayores problemas. Un espectáculo lo de anoche, aunque los Lakers perdieron ese partido.
De acuerdo, sí, impresionante lo de LeBron James, superando a Ferdinand Louis Alcindor, que es el nombre con el que nació el legendario Kareem Abdul-Jabbar, que tiene actualmente 75 años de edad. Chelis, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes. Ciro, buenas tardes. No es mi tema, sinceramente no es mi tema el básquet, y escucho a Ciro y te escucho a ti.
No, pues tampoco es muy mi tema, pero qué impresionante lo que ha logrado LeBron James en el fútbol. Chelis, se añade Diego Coca como candidato a dirigir a la selección mexicana, ¿qué te parece?
Sí, uno más, empezamos con 4, 5, 6, 7, y entonces les va a salir úlcera de tanto café que están tomando los señores entrevistadores.
Sí, sobre todo Rodrigo Ares de Parga, que es el entrevistador oficial de la Federación Mexicana de Fútbol para conocer el nombre del nuevo técnico de la selección mexicana, Diego Coca, muy conocido por Alejandro Irarragorri, el presidente del grupo Orlegui, y vamos a ver quién termina por ser el nuevo técnico de la selección mexicana, mientras que el Real Madrid, Ciro, avanza a la gran final del Mundial de Clubes.
Sí, termina ganando con amplitud su compromiso de hoy, 4-1, y avanza a la gran final. Le llega este torneo en un momento muy inoportuno al Real Madrid, se ha rezagado a 8 puntos del Fútbol Club Barcelona en el inicio de la segunda ronda, de la segunda vuelta de la Liga Española, y bueno, cumple con este compromiso. La verdad es que con calzador el Mundial de Clubes, ya sabes cómo es esto, el hámster tiene que seguir corriendo, la maquinaria no puede parar en este incesante fútbol internacional, y el que hay equipos que se lo están viendo muy complicados. El calendario para el Madrid está muy pesado. Este encuentro fue en Marruecos, ganan, avanzan a la final y son evidentemente los grandes favoritos para ganar.
Exactamente. Vamos a ver si el Madrid logra el título. Y yo creo que en cuanto a estilo, yo me inclinaría más por Almada. En cuanto a estilo futbolístico, a propuesta táctica, Chelis, un técnico que va hacia adelante. Coca me parece un poco más conservador. Creo que Almada tiene un estilo más agradable futbolísticamente hablando.
Sí, Almada es un gran técnico, Coca es un gran técnico, Ambriz, el Piojo, Bielsa. El que me digas es un gran técnico. ¿Sobre qué plan? Vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a Europa, vamos a ir a América del Sur, vamos a comer paella, vamos a comer tacos. O sea, ¿qué plan? ¿Cuál es el plan? Porque técnicos hay muchos y muy buenos. Y sí, tocando tu tópico, sí me inclino yo por Almada, me gusta más su fútbol que el de Coca.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con Ciro Procuna esta tarde. Aquí estamos con Ciro después de tanto tiempo de
no alternar. Que gracias por invitarme, Heriberto, que me levantaste el castigo.
Cuando
muchas
me
gracias.
Cepillas el programa, pues no podemos estar juntos, pero hoy es una alegría.
Pero eso ya era goleada, ya era paliza.
Aquí con el gran Chelis y con el gran Ciro Procuna en esta tarde. Vamos a continuar con el tema de LeBron, que está grueso LeBron James con este super récord conseguido el día de ayer como máximo anotador en la historia de la NBA, y es momento de dimensionar lo que está ocurriendo con LeBron, pero primero lo vamos a escuchar con la traducción de Ciro Procuna.
So surreal, because it's something I never, you know, made a goal of mine or set out to do. It's just
nunca fue algo que me pusiera como objetivo.
Longevity, me being able to be on the floor for three multiple franchises.
Semejante longevidad.
Estar aquí con semejante
tamaño de franquicia. Quiero agradecerle a mis compañeros y a los coaches que me permitieron estar aquí. El gusto de ver a mi familia, a mis amigos. Sé que puedo jugar dos años más. Todo está en la mente. Quiero ver cómo va respondiendo mi cuerpo.
I feel like that's what I can still do for any group of guys, for any franchise. I can go out there and still help win multiple championships or win a championship. So that's my mindset.
Tenemos que buscar un campeonato, es mi compromiso.
I'm motivated to go out and prepare myself every single day. Then you're not going to continue to play this game.
Algunos de los comentarios de LeBron James hablan mucho de la parte mental, de ver cómo reacciona su cuerpo, de que puede jugar al menos otros dos años más. Emocionado, conmovido, el juego sobre el final del tercer cuarto, Beto, se detuvo para toda una ceremonia. En el último minuto del tercer cuarto fue que logró romper la longeva marca de 39 años que llevaba vigente de Karim Abdul-Jabbar.
Excelente, y ahí estaba en la duela Mauricio Pedrosa. Mau, la primera pregunta sería si con esto supera a Jordan, o cómo colocas o dónde colocas a LeBron en la historia del básquetbol.
Hola Beto, saludos a todos. Yo no creo que haya una competencia o un paralelismo en el que podamos decir contundente y categóricamente ya LeBron James pasó a Michael Jordan, o no, nunca lo va a pasar, porque creo que al final del día las trayectorias son diferentes. Lo que pasa es que con Jordan pensamos que lo habíamos visto todo, pero con LeBron James hay un fenómeno que me parece que vive incluso por encima del legado de Jordan. Porque LeBron James tenemos 25 años viéndolo jugar al básquetbol. Es decir, desde que estaba en la preparatoria, hay dos momentos que lo marcan. Hay una portada de Sports Illustrated que lo llama el elegido, The Chosen One. ESPN pasa los partidos de LeBron James en preparatoria y le dan las llaves de una franquicia en desahucio total como son los Caps, cuando el cuate no había cumplido ni los 20 años. Entonces, hay una longevidad en la carrera de LeBron James en donde claramente ese arco de su carrera es superior al de Michael Jordan. Después podemos echarnos un rato para debatir quién de los dos es mejor jugador, y hay muchas maneras de verlo, ¿no? Si tu equipo va perdiendo por dos puntos, faltando seis segundos, ¿a quién le das la bola? ¿A LeBron James o a Michael Jordan? Y hay quien te diría, pues yo se lo doy a LeBron James, porque LeBron James puede tirar de tres, puede ir a la pintura, puede tener un tiro de media distancia, puede poner
ponerlo abajo de la canasta y ejercer de poste bajo. Esas cosas no las podía hacer Jordan, y hay quien dice, se lo voy a Jordan, porque Jordan, independientemente de contra quién lo pongas, va a ganar en el 1-1. Yo creo, y llevo varias semanas debatiéndome con esto, que para mí, la mejor manera de ponerlos en el contexto es, el mejor jugador para mí es Michael Jordan, pero LeBron James tiene una mejor carrera que Michael Jordan, porque LeBron James lo ha hecho con la misma excelencia durante 25 años. Michael Jordan se fue, regresó, su última etapa con los Wizards, preferiríamos olvidarla, y LeBron James a los 38 años promedia 30 puntos por partido. Entonces, esa es la manera en la que yo trato de ponerlos a cada quien en su pedestal. El mejor jugador, Michael Jordan, la mejor carrera, LeBron James.
Muy bien, definido, Mau, como siempre, te mando un abrazo, gusto en saludarte. Descríbenos un poco la atmósfera anoche en la arena, porque ya se podía anticipar que vendría el momento histórico, la presencia de Kareem Abdul-Jabbar, estaba Magic Johnson, ¿cómo fue que se fue desarrollando el partido? Y háblanos un poco de la atmósfera que se vivió.
Sí, Ciro, un abrazo. Esa parte fue muy importante para mí y poderla presentar también, porque hace mucho tiempo que no se sentía una, lo que le llaman aquí, una Laker Night, una auténtica noche de los Lakers. Yo creo que desde el último partido en la temporada regular de Kobe Bryant, abril del 2016, no había existido en el antes Staples Center, hoy Crypto.com Arena, una noche como la de ayer, porque cuando llega LeBron James, se genera una expectativa enorme, pero el equipo no gana, el equipo está mal construido, está muy desbalanceado. Y ayer se vivió una de esas noches, cuando son campeones los Lakers, se da en la burbuja en Orlando, sin aficionados, en la temporada del coronavirus, y ayer se vivió una de esas noches, con celebridades en primera fila, la gente enganchada desde el principio, desde que llegó LeBron James a la arena, con su familia, con sus hijos, ahí nos dimos cuenta que venía decidido a romper el récord desde el martes y no esperar hasta el jueves. Y el tema de Kareem es importante porque ellos tienen una muy mala relación. Se llevan muy mal Kareem y LeBron desde hace mucho tiempo. Y ayer creo que los dos se comportaron a la altura, con mucha categoría, uno dándole lugar a otro. Y eso también creo que fue un ingrediente bien especial para la celebración.
Sí, sí, lo disimularon muy bien en todo caso. Pero sí, también sabía de ese tema y especialmente quería ver cómo era su interacción y me pareció bastante fluida. ¿Qué viene por delante para LeBron? Ya quebró este récord, ya no tiene nada que demostrar en cuanto a longevidad, en cuanto a títulos con uno y otros equipos. Veo que quiere jugar con su hijo. ¿Cuáles son sus siguientes desafíos después de lo que hizo ayer?
Bueno, lo que pasa es que, y esto también es muy debatible, ¿no? Si hoy LeBron James compite para ser mejores a los Lakers, o si LeBron James a los 38 años compite para simplemente acrecentar su legado y su leyenda. Porque pues, los Lakers no van a ir muy lejos. O sea, ayer llegábamos al medio tiempo y el Thunder, que es uno de los peores equipos en la liga, casi les pone 80 puntos. Yo creo que, bueno, está muy claro que el siguiente objetivo para LeBron es efectivamente jugar con Bronny. Faltan un par de años para eso. Si se queda LeBron James en los Lakers y se sigue jugando, no necesariamente este ritmo, que es altísimo, pero muy similar, puede superar la barrera de los 40,000 puntos en su carrera, lo cual es así, parece una cifra imposible de superar. Pero bueno, eso decíamos de la de Kareem también, ¿no? 39 años después. Pero yo creo que hoy está en esta etapa de su vida y su carrera en la que acumula su legado, acumula su leyenda. Sí creo que si para LeBron James es importante también pasar como un Laker histórico, lugar en el que hoy todavía no está, sí necesita ganar otro anillo. Por lo menos necesita llegar a otras finales con los Lakers, y eso se ve bien difícil. Pero lo que siga acumulando será en términos individuales, y está bien, se lo ha ganado, ¿no? Después de todo lo que ha hecho.
Mau, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Les mando un abrazo, amigos. Bye.
Igualmente, buenas tardes. Tengo entendido, Ciro, que Kareem ha criticado algunas actitudes de LeBron James y es un poco el origen del encono que hay entre ambos, de la poca relación o la mala relación que hay entre ambos, los dos grandes jugadores y grandes estrellas de la NBA.
Sí, ha habido fuego cruzado de uno y otro, las críticas de Karim, la respuesta de LeBron diciendo que era alguien inexistente. No podía faltar en la duela, en la arena, en una cita como esta, Karim Abdul-Jabbar, alguien que tenía un tiro simplemente, vaya, incontestable, imparable, ese tiro de gancho que normalmente era veneno, letal. Tuvo también longevidad, jugó primero con los Bucks de Milwaukee, después durante una larguísima trayectoria con los Lakers, y bueno, quebrar semejante marca del hombre de hierro de la NBA habla por sí solo, ¿no? Para LeBron James, que tiene un lugar entre los mejores de la historia. A mí me cuesta mucho trabajo desplazar a Michael Jordan de ese sitio, y como te decía, la interacción que tuvieron estos dos figurones anoche me pareció bastante bien, bastante fluida. Cuando LeBron toma la palabra, pide una ovación de pie para el gran capitán, como se le conoce a Karim Abdul-Jabbar, la gente se lo tributó de pie, un referente en este equipo, estaba Magic Johnson, en fin, un momento muy especial. Lástima que hayan perdido y que eso haya ensombrecido un poco la atmósfera completa, pero vaya, el momento ahí estaba, ¿no? Nada más, en un par de líneas, definir lo que ha sido LeBron James, 20 años ininterrumpidos. En su vigésima temporada, promedia 33 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, 52% en tiros de campo. Impresionante la manera en la que se ha mantenido, se ha cuidado, en que ha prolongado su carrera. Y para quien no lo sepa, él da el salto a la NBA sin pasar por colegial. Él estaba en preparatoria. Ya en preparatoria era tan dominante y estaba en los ojos de los scouts. No pasó por college, por la universidad, y fue directamente a la NBA. Y fue de impacto inmediato con los Cavaliers de Cleveland. Y ahora, 20 años después, lo tenemos quebrando una marca que llevaba casi 4 décadas vigente. Palabras mayores lo de ayer. No siempre vemos caer un récord que llevaba tanto tiempo vigente, Beto.
Sí, impresionante. Karim había superado por su parte a Wilt Chamberlain como el máximo anotador de la historia desde el 84.
Esa cifra había durado 18 años vigente, la de Chamberlain cuando la quiebra Karim.
Claro, y faltaba, ahí todavía no había nacido LeBron James, y no. Eran esos momentos en que Chamberlain era desplazado por Karim Abdul-Jabbar, luego Karim superó el día de, bueno, en aquella ocasión, en el 84, a Wilt, y ayer hace lo propio LeBron James con la marca de Abdul-Jabbar. Vamos a ir a una pausa, cambiaremos de tema después de este corte comercial.
Butker's kick is up, and it is good! The Chiefs are going to end the season in Super Bowl 57.
Attention, air traffic control. A flock of eagles is heading to Arizona.
This is once in a lifetime opportunity we got right in front of us in our hands. So what are you going to do?
Dives for the far front pylon. Touchdown!
He's going to score! Jalen Hurts.
When we control the things we can, we damn good.
Sheds a tackle up the right sideline 10. Set up those teams!
Pack your bags. We're going to the Super Bowl.
We are and we cannot wait.
Todo listo para el supertazón del próximo domingo, y en la línea está el trotamundos de la información deportiva. John, gusto en saludarte.
Hola, Betito, ¿cómo están? Un gusto en esta cobertura especial de ESPN Radio Fórmula rumbo al Super Bowl 57. Pues creo que hoy es importante recalcar la conferencia de prensa del comisionado Roger Goodell. Rápidamente, lo que más destaco es que él dice que el nivel de los oficiales está mejor que nunca. Ya ha habido muchas críticas de errores que hubo, que tuvieron consecuencias en los mismos playoffs. Habló de lo contento que está de lo que está funcionando la NFL en Inglaterra y en Alemania. Para los que no sabían, aclaró que no se va a jugar este año en el Azteca porque está en remodelación. Ahí yo he estado tratando de averiguar más información después de platicar con el comisionado hace unos días. No se sabe, Beto, cuándo va a empezar la remodelación del Azteca, y eso lleva a que sea un año o 2 años que no se tenga un partido de NFL en México. Entonces, creo que tiene que ver con patrocinios, el buscar vender el nombre del estadio, pero es una realidad que el Azteca se ha atrasado en empezar sus remodelaciones, y como consecuencia pues eso también puede afectar un poco a dónde van a mudar un tiempo, ¿no? Al América y el Cruz Azul. También habló de la situación del dueño de los Commanders y creo que son los puntos más importantes, pero 2 años sin NFL, pues me duele, Beto, es como si José Tomás no viene a México en 2 años.
Sí, hombre.
Sí, vaya, gusto en saludarte, John. Y en ese sentido, vaya, la remodelación se va a hacer sí o sí, y veo que se están tomando su tiempo para empezarla. Y algo de lo que pudimos recabar cuando vinieron los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona al Estadio Azteca, un par de directivos con los que pudimos platicar en NFL Live nos decían que post remodelación, la probabilidad de que tuvieran 2 partidos, 2 fechas en el Estadio Azteca era muy viable. ¿De eso dijo algo el comisionado?
No. De México solamente dijo que no se va a ir y que hay una prioridad de regresar a México. Pero yo te puedo decir, Ciro, que los números y los negocios a eso van. Y van a tener que jugar cuando se vaya a México durante un espacio de 1 semana o 10 días. Es decir, un Thursday night y un Monday night. Porque solamente los camiones de televisión y todo lo que implica llevar a la gente a México, te puedo decir que los puros camiones deben costar como $400,000. Todo el aparato es como cuando fue Shakira a la Azteca o va a YouTube, ahorita fue Bad Bunny, pues para que salgan los gastos tienes que hacer par de conciertos y te sale mejor. Yo creo que así sería de alguna manera el regreso de la NFL con un Thursday night y un Monday night. Y hay que recordar que por primera vez hay flex a partir de la semana 12 también, no solo en el Sunday night, sino en el Monday night. Entonces tienes que jugar a más tardar el 21 o 22 de noviembre o antes, porque después, pues ni modo que metas un partido en México y luego lo quites.
Uh-huh. Ahí tienes, Chelisa, John, en la semana previa al Supertazón.
Señor, ¿cómo estás? Solamente que...
¿Quién te gusta, Chelis?
Me gusta Mahón. A mí me gusta Mahón porque lo noto que da...
Jefes.
Por el espectáculo que da, aunque Filadelfia uh-huh. es mucho más equipo, más frío, pero más equipo que Kansas. La gente en Arizona, ¿ya se respira Super Bowl o no? Porque yo estoy en Las Vegas y ya se respira. Ya se respira cañón el Super Bowl.
Sí, Las Vegas se respira fiesta todos los días. Aquí, tú que conoces bien San Diego, California, Ciro, cuando eres el Super Bowl en San Diego, aquí está todo tan amplio, tan lejos una cosa del otro, que te diría que todavía no se respira ambiente Super Bowl. Las fiestas, todo empieza realmente como inclinarse hacia el próximo viernes. Yo pienso como tú, Chelis, Mahomes es la gran figura, tal es que en las apuestas para ser el MVP está solamente más 130, pero yo creo que llega mejor Filadelfia, tiene una mejor defensa, lo veo más embalado este equipo de los Eagles que los Chiefs, y esa lesión de tobillo alto, por más rehabilitación, inyección, creo que Mahomes no está al 100, aunque Hurts no esté al 100, creo que el quarterback de Eagles está más cerca de estar al 100 que lo que está Mahomes.
Esa era mi pregunta, John. Lo más observado tiene que ser el tobillo de Patrick Mahomes. La lesión que sufrió cumplirá 3 semanas el próximo domingo cuando Arden Key lo tacleó y le hizo el tobillo derecho como chicle. Normalmente ese tipo de lesiones toma de 3 a 6 semanas para recuperarse. ¿Cómo va Patrick Mahomes? Si tuvieras que poner un porcentaje al día de hoy.
Mira, me quedo con lo que dijo Andy Reid hace unas horas, que dijo, no está al 100. Es increíble cómo han trabajado con él y tenemos toda la nueva tecnología. Es un milagro, es un mérito que esté pudiendo jugar. Entonces, a mí para eso me dijo, Andy Reid te dijo mucho. Es decir, en otras épocas no podría haber jugado ni contra Cincinnati. Entonces, mira, Damakan Su y jugadores de esa calibre, como pasó que sacaron al quarterback de San Francisco, al backup que entró, después Damakan Su, pues Filadelfia va a ir a ver ese tobillo derecho. Es decir, es parte del juego, aunque no lo diga, ¿no? Yo creo que la línea de las apuestas, Chelis, Beto y Ciro, no miente. Cincinnati Kansas City, era favorito Kansas City, luego Cincinnati, luego Kansas City. Y aquí es favorito Filadelfia. Y normalmente en un Super Bowl apuestan más por las figuras, como sería Mahomes o en su momento Brady. Pues yo creo que el hecho de que sea favorito por 1.5, 2 puntos Filadelfia, te habla que el apostador, el que le sabe, está consciente que Mahomes no está para dar el 100. Yo creo que las apuestas, tú sabes, Chelis, ahí viviste, el mundo de las apuestas mete todo en los algoritmos y saben todo matemáticamente, y creo que tiene que ver con la lesión de Mahomes.
Correcto, correcto.
Oye, el público en general, John, ¿ve el supertazón sin importar tanto quiénes juegan? O sea, ¿lo ve de cajón?
Sí, sí, Beto, yo creo que hay como mitinita los que ven todos los partidos de la NFL, los que apuestan en todo, porque el mundo de las apuestas ya llegó a la NFL en grande. Y luego hay otro 50% que solamente ve el Super Bowl una vez al año porque es un convivio familiar, el guacamole, la chela, el tequila, los totopos, ¿no? Es como ese anuncio que el grupo de aguacates de México, de Michoacán, gasta como 3 millones de dólares en un spot de 30 segundos porque es el día que más aguacate se consume en los Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que el Super Bowl es como en la Monumental el 5 de febrero, todos los villamelones aparecen.
El que toré, exacto.
Como tú entenderás.
Ya, canico.
Oye, John, tengo otra pregunta. Esta me intriga mucho porque, como sabrás, la diferencia de edades, que a su vez se traduce en experiencia, horas de vuelo, haber estado ahí, que hay entre Andy Reid y Nick Sirianni, pues es la segunda más grande que se ha presentado en un Super Bowl. Andy Reid es 23 años más veterano que el entrenador de las Águilas de Filadelfia. Es la segunda más alta que se ha presentado, solamente superada por aquella de Belichick contra Sean McVay. Y ganó el más experimentado en aquella ocasión. Belichick le dio una lección a McVay en un partido muy cerrado. ¿Crees que puede ocurrir lo mismo? ¿Qué tanto es este un factor para un partido como el que viene?
Tiene que existir. Oh, el lunes en el opening night parecía que era Sirianni con su abuelito, no su papá, ¿no?, al lado de él. Pero yo creo que lo que ha hecho este Howie Roseman, el gerente general, de solamente 47 años de edad, hace 5 años cuando Filadelfia fue campeón, hoy hay nuevo head coach, nuevo quarterback, 46 jugadores nuevos de los 53 del roster. Lo que hizo McVay, yo creo que ya no pesa tanto, Ciro, porque creo, y Chelis no los puede decir, que hoy en día un Sirianni quizás conecta mucho más y tiene más relación directa con los jugadores. Yo creo que en la NFL cambió, como ha cambiado en el fútbol, que a veces el técnico más chavo conecta mejor con los jugadores. Yo te diría que, claro que pesa la experiencia, pero yo te diría al mismo tiempo creo que Sirianni tiene ventajas que ni Andy Reid tiene, porque conecta más con sus jugadores.
John, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Claro que sí, Betito, aquí estamos y los invitamos el domingo con Pablo y Lalo, Katia, el Super Bowl 57 a través de ESPN o en Star Plus. Ahí los esperamos. Se les extraña.
Igualmente, John, un abrazo fuerte.
Vale.
Oye, Chelis, estás en Las Vegas. Vale. ¿Cómo le está yendo Isidro con tu hijo como técnico del equipo de Las Vegas?
Hoy no nace, yo estoy no por el fútbol, estoy porque van a nacer su hijo, pero no sale claro. La niña, ya llevo 12 días esperando, y aquí los hospitales es totalmente diferente a México. Pero bien, armando su equipo, de a pocas, hoy lo fui a ver entrenar, que ya está en trabajo de parto la señora, pero se fue a entrenar Isidro, y la verdad lo veo muy bien, espero que cuando empiece el torneo, lo que veo en el entrenamiento, pues lo vea yo en la cancha.
Ojalá que sí, ya hay que entrevistar pronto a Isidro aquí en el programa para ver cómo le está yendo allá en Las Vegas.
Qué maravilla lo que vas a vivir, querido Chelis. Y además, si hay una ciudad en la que cada año se disputa un Super Bowl muy particular, es justamente Las Vegas. Entonces, será un gran fin de semana también por allá.
No, pero ya no, yo ya me quiero regresar, yo ya me quiero ir.
Lo que quieres es regresarte.
Sí,
bueno, ya que vamos a la pausa.
Estoy aquí hace 12 días, cabrón.
(Risa) Yo creo que Almada, Herrera, Ferretti, Coca, Hugo Sánchez, el que tú me digas, está capacitado para dirigir a la selección mexicana de fútbol.
¿Por qué estar buscando experimentar?
A ver,
yo estoy listo.
Y bueno, con respecto a lo de la selección, sí, hablé con Rodrigo y con Jaime en una entrevista, una charla de fútbol, la verdad que fue muy amena.
La verdad es que puedes decir, yo quiero ser el técnico, claro que quiero ser el técnico de la selección, siempre lo he dicho, la selección para mí siempre ha sido importante.
Alguien piensa que podemos ser positivos, ¿no? Después porque es un desafío importante, la realidad que sí tenemos cláusula de salida en nuestro contrato.
Por mentalidad, por experiencia, por convencimiento, con el apoyo de los directivos, a mí no me han dado la oportunidad de ser una Copa del Mundo con México.
Está a punto de darse a conocer el nombre del entrenador de la selección mexicana de fútbol. Se ha añadido el nombre de Diego Coca, que parece que avanza en la lucha por convertirse en el técnico de la selección mexicana. Te preguntaría, Chelis, claro que es un buen técnico, nadie lo duda, pero ¿tiene méritos Coca para dirigir a la selección mexicana?
Sí, tiene méritos por lo recientemente hecho. Habría que ver también con quién lo hizo, quién era sus jugadores estructurales en cuanto a esto de los extranjeros. Se acopla más el sistema de juego de Almada en las características del futbolista mexicano, como es la disciplina táctica, como es el que tienen mucha movilidad, como es que son pícaros. Se ve más reflejado a lo que juega Almada que a lo que juega Coca. Y entonces estas características para dirigir a un once nacional las tiene más chupadas el señor Almada que el señor Coca. Eso es una realidad. Y entonces jugará con jugadores mexicanos. Pero escuchando ahorita a Hugo, ¡ay, carambas! Lo que pasa que quién sabe quién les caiga peor, si Hugo o yo, a los directivos. Está cañón.
Oye, todo parece indicar que va a ser Coca, Ciro, a final de cuentas. Sorpresivamente, diría yo, porque no se había barajado de manera tan insistente su nombre. Yo creo, Ciro, que el aficionado quiere vistosidad, espectáculo y goles, pero comprendo también que hay otros elementos que se toman en cuenta para dirigir a la selección mexicana. Esto lo digo con respecto a los estilos de Almada, del propio Herrera o de Diego Coca, pero ¿qué opinaría, Ciro, si el técnico no es mexicano como... muchas voces reclamaban que sí fuera mexicano el técnico de la selección nacional.
Mira, para mí eso pasa a un segundo término. Créeme que para mí ya todo está viciado de origen, porque, mira, lo dijo Andrés Pazzi el otro día en una entrevista que le hizo David Faitelson. Los encargados de hacer esta, entre comillas, reestructuración, no hicieron conciencia de la profundidad que se necesitaba de reestructuración para el fútbol mexicano. Entonces, para mí, esto ya de entrada está viciado, porque los cambios cosméticos que anunciaron torpemente el presidente de la Federación y de la Liga MX me van a parecer insuficientes, pongas a quien pongas, ¿sí? Entonces, para mí, eso pasa ya a un segundo término, si es X, Y o Z el técnico de la selección. Ahora, lo que yo creo que quiere la afición es que gane el equipo mexicano. O sea, no quiere que vuelvan a perder contra Estados Unidos. Quiere que se avance mínimo a cuartos de final en una Copa del Mundo. Pero no creo que estén las condiciones dadas ni a nivel local, ni en cuanto al personal, a la calidad de futbolistas de que se dispone para que eso ocurra. Y si me preguntas ya de los individuos, para no salirme mucho del tema, ¿me gusta Coca? Sí, me gusta Diego Coca, porque sabe ganar, lo demostró con el equipo del Atlas, con una columna vertebral de extranjeros, pero con algunos canteranos que terminaron elevando su nivel. Me gusta más el caso del técnico Almada, pero también sus triunfos los logró con una base de jugadores extranjeros. Ahí está Nico Ibáñez, ahí está Romario Ibarra, ahí están todos los que
se han Hurtado. Funcionado.
Avilés Hurtado, efectivamente. Y yo pregunto, ¿tenemos jugadores de esas características? También los entrenadores dependen de la materia prima de que disponen. Por eso los cambios
con esa profundidad eran necesarios. En fin, no me gusta quiénes están tomando las decisiones, no me gusta cómo lo están haciendo, porque tal parece que se está tomando un montón de tiempo y analizando tantos y tantos candidatos como para que parezca que están chambeando a profundidad, ¿no? Y a conciencia. Y la verdad es que tengo todas las reservas, no creo que se esté haciendo un proceso adecuado.
Fíjate que una fuente de Tigres le dijo a ESPN que no hay una cláusula de rescisión de contrato de Coca porque Tigres no es un equipo mercenario. Eso le dijo una fuente a ESPN con respecto a la posible salida de Coca. Yo creo que esto tiene también otras lecturas, Chelis, es decir, el peso del grupo Orlegui, enorme en el fútbol mexicano actualmente, pero por otra parte, ¿no sientes que se menosprecia al técnico mexicano con la elección de un técnico extranjero?
Hombre, es la discusión de siempre de lo que se opina que el técnico mexicano está mal preparado y yo voy en contra totalmente de esto.
De acuerdo.
Y añadiendo a lo que dice Ciro, y ya lo escribió el señor Soriano para la gran reestructura que tuvo de Barcelona, la pelota no entra por azar, no es aventar a 11 jugadores a la cancha y ganen el partido. Hay muchas cosas antes que tienes que hacer para que esta pelota pueda entrar el domingo a las 12 a la portería rival. Uh-huh. Y todas esas cosas no se están haciendo. Solamente se están poniendo a un entrenador y este pondrá a 11 jugadores y creen que con eso los partidos y los campeonatos y los todos se van a ganar. Y el fútbol no es así. El fútbol se maneja como una empresa y solamente quieren ver en dónde se va a comer o quién va a traer o quién va a ser el chofer del camión número 3. Y así no se hace una empresa.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué crees que está perdiendo fuerza en esta lucha por convertirse en entrenador de la selección Miguel Herrera, el único mexicano de los candidatos? Porque Ambriz también, pues no se ha mencionado.
No, eso yo no creo que haya perdido fuerza. Al final de cuentas lo dijo Paco Gabriel y yo lo respaldo totalmente. El que va a decidir el técnico de la selección va a ser el señor Azcárraga. Y si el señor Azcárraga quiere que sea Herrera, va a ser Herrera por más cafés que se tomen con otras personas. Ahora después, puede haber una negociación con el señor Martínez, puede haber una negociación con el señor Orlegui, puede haber una negociación con el señor Caliente. Sí puede haber esa negociación para que ellos escojan el técnico, pero el señor Azcárraga, el pato, se lo va a llevar al agua.
Sí, yo aquí diría, Ciro, que estoy de acuerdo contigo en cuanto a que quizá no importa tanto la nacionalidad, pero también creo que hay capacidad suficiente, sobrada, del entrenador mexicano para dirigir a la selección mexicana de fútbol.
Lo que pasa es que los entrenadores que han sido exitosos últimamente son foráneos y yo no encuentro que se refresque mucho que digamos la baraja de los técnicos mexicanos. Ve nada más, de los finalistas estamos hablando otra vez de Miguel Herrera, que pues ya estuvo en el banquillo de selección, ya lo conoces de sobra, para bien y para mal. Entonces no encuentro una gran variedad de entrenadores mexicanos, y eso me parece sigue siendo otra falencia que tiene el fútbol mexicano. A mí me encantaría ver a Jaime Lozano que siguiera creciendo, y creo que es alguien que es un estupendo prospecto. A lo mejor convendría pensar en eso que se está haciendo en otras selecciones nacionales, ¿no? Inclusive selecciones de peso. Yo sé que la experiencia cuenta mucho, pero España ha tomado ese rumbo con su seleccionador a nivel juvenil y lo ha puesto a cargo de la selección mayor, y no creo que sea algo tan errado. Además, Lozano creo que representa o encarna de una manera muy, muy correcta muchas de las cosas que esperarías de un entrenador joven de esa edad, de una nueva generación que pudiera llegar a un puesto de mayor influencia, pero imagínate, no tiene equipo.
Sí. Ciro, pero lo que pasa con Lozano, la honestidad que demostró al no aceptar el puesto que le dieron, porque eso es ser honesto, claro. Esa honestidad no encaja en este proyecto.
Claro. Porque Lozano es un buen candidato también, lo hemos dicho muchas veces. Ahora, Ambriz tiene una liga y una copa, ¿por qué no dársela a Ambriz? O sea, Ambriz mexicano también tiene mérito suficiente, Chelis, para ser técnico de la selección nacional.
Con estudios y con práctica en Europa, claro. Con carácter, pero es que ese tipo de personas con carácter, con principios, con lealtad, ver el deporte o ver el fútbol como un ente general, no solamente ser el juguete del fin de semana, esas cosas al señor Ambriz, al señor Lozano, no les encaja. Y entonces, al no encajar, pues no entras al proyecto este. Ese es el gran problema. Pero no entras al proyecto este y tampoco entras al proyecto de muchos equipos de Primera División de México.
Sí. Ahora, si de bicampeonatos hablamos, Ciro, pues ahí está Hugo Sánchez también. Pero ¿a qué se deberá que lo de Hugo fue ya hace mucho tiempo y que ahora Coca, digamos, está más vigente en términos de aceptación popular o de vanguardia, sí, de actualidad, sí, pues, para elegirlo?
Las dos cosas, sí, creo que Coca ha mostrado que puede triunfar en un equipo como el Atlas, que puede cambiar la cultura de un equipo que se había acostumbrado a quedarse en la orilla, que venía de una espiral descendente muy dramática, y de no ser porque estaba abolido el descenso, seguramente el Atlas hubiera descendido en algún momento. Ya alguna vez tuvo buenos resultados en su natal Argentina, ahora tiene a su cargo un cuadro como Tigres. A mí me parece un técnico contrastado, igual que Almada. Entonces, creo que Hugo tiene en su contra el hecho del tiempo que ha pasado desde el último equipo que dirigió, y ese, de ese bicampeonato, pues ya también pasaron muchos años, y ya había estado también en selección nacional. Entonces, como que también para bien y para mal sabes lo que tienes en una figura como la de Hugo Sánchez. Yo no veo nada mal lo de Diego Martín Coca, pero a mí lo que no me gusta es lo que ya te dije al principio, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál reestructuración? O sea, no le escaló haberse quedado en etapa de grupos, y entonces presentaron la charada del otro día. Eso entonces a mí me hace ver que el punto de partida es el mismo, y si sigues haciendo lo mismo, no esperes resultados diferentes.
Diferentes. Oye,
y Hugo Sánchez, espérame, Hugo Sánchez, al trabajar en la empresa que trabaja, no tiene agenda. Y ha hablado mal de Orlegui, ha hablado mal de Martínez, ha hablado mal de Azcárraga, ha hablado mal de lo que corresponde hablar en ese momento. Y al no tener agenda, estos técnicos de los que sí estamos nombrando, tú dime una mala declaración, porque sí me hablas de Coca campeón, pero Coca, ¿cuántas oportunidades recibió en el fútbol mexicano antes de ser campeón?
Uh-huh. Ahora, creo que también puede influir el hecho de que Almada tiene una cláusula, él sí tiene una cláusula de rescisión de contrato de $3 millones, Miguel Herrera está libre y Coca no tiene cláusula de rescisión de contrato. A lo mejor eso también acaba, Ciro, por influir a la hora de elegir a Coca eventualmente como técnico de la selección nacional.
Sí. Yo tampoco sé si Coca, por ejemplo, eso ya entrar a otro ángulo de la discusión, ¿no? Yo no sé qué tanto le seduzca la idea, porque como que Coca se convirtió en el caballo que alcanza, ¿no? Y por ahí gana, pero es como el outsider, ¿no? Nadie hablaba de él. Se habló de esa posibilidad, pero hace algunos meses, pero tal parecía una discusión entre dos, y luego integraron a un tercero, y luego salió lo de Bielsa, etcétera, y seguía sin figurar Diego Martín Coca, que tiene un compromiso muy importante con Tigres, seguramente está muy bien pagado y tiene un equipazo con perspectivas para ser campeón, y de repente entonces se convierte en el cerrador, en el caballo que alcanza y que puede ganar, pero yo no sé qué tanto le seduzca esa idea, porque mira, el Tuca Ferretti lo dijo con su folclore muy característico, y en buena medida sí creo que hay técnicos que prefieren el día a día, y eso te lo da un club. Con un entrenador, con una selección nacional, eres como entrenador de un equipo virtual, que de vez en cuando te llega, y sí estás en visorías, etcétera, pero es muy de vez en cuando puedes trabajar con ellos y ves compromisos, etcétera, pero hay técnicos que sí creo que están hechos para el día a día.
Pues para ir anotando los datos del señor Coca, que todo parece indicar que será el nuevo técnico de la selección, nació el 11 de febrero de 1972 en Buenos Aires, Argentina, va a cumplir 51 dentro de 3 días, y recordamos, claro, su paso por el fútbol mexicano, desde luego aquí con el Atlas de Guadalajara, actualmente el técnico del equipo de los Tigres. Yo recuerdo muy bien cuando llegó acá al Atlas de Guadalajara, que tuvo una larga trayectoria, Chelis, con el equipo rojinegro.
Sí, pero también había también estuvo en Tijuana y también estuvo,
sí,
en Santos.
Técnico, sí, claro.
¿No? Y no le fue nada bien. Tú imagínate a Benjamín Mora, su primera oportunidad de fútbol mexicano, y que no le vaya del todo bien. ¿Cuándo crees que vaya a ser su próxima?
Claro, es que esa es otra. Mexicano? Se le tiene es mayor que, tolerancia es que, y paciencia al extranjero.
¿Quién es tu promotor? ¿Quién es tu lanzador de uno y quién es el lanzador del otro? y el fútbol mexicano, si los lanzadores son dueños de equipos, ya desde ahí te dice cómo sí. Se ha ido deformando esto llamado la gran familia del fútbol mexicano.
Exacto, jugó en River, en el Español y en Ferrocarril Oeste en Argentina, en el Lleida allá en España, en Argentinos Juniors otra vez en Argentina, en el Atlas, luego en Banfield en Argentina, jugó en el Veracruz en 2003 y 2004, en Banfield en 2004, en el Querétaro en 2005 y terminó su carrera con Argentinos Juniors. Y como entrenador, pues ha tenido también, como ya apunta Chelis, Ciro, el paso por Tijuana, por el Atlas y por Tigres acá en el fútbol mexicano, y por Santos Laguna también, que ahí yo creo que fue el primer contacto con el grupo Orlegui.
Sí, veo muy perfilada esa posibilidad, inclusive veo que hay quien ya lo está dando por un hecho en redes sociales. En fin, pues habrá que ver. Sí, creo que también hay que pedirle cuentas, especialmente a los dueños del balón. Sí, creo que esta decisión, si no viene acompañada de movimientos importantes, y yo voy a estar dando lata con eso, todo el tiempo, porque creemos que es un mal cultural, sí, yo
como
creo,
paliativo, hasta, ¿no?
De este país. Sí, o sea, creemos que una persona va a llegar a resolver todo lo que estructuralmente está mal hecho. Eso no existe ni en el ámbito deportivo ni en el ámbito que me digas. Entonces, pensar que si traes a Guardiola, entonces te va a revolucionar, eso no va a ocurrir. ¿Qué materia prima tiene? ¿Qué torneo tiene? ¿Qué fuerzas básicas hay? ¿Qué estructura tienen los clubes? Sí. ¿Y por qué no le entramos a eso? Ya, eso era para ayer, eso era para hace mucho tiempo. Y ni siquiera quedar en la etapa de grupos de una Copa del Mundo y un proceso mundialista tan nefasto como el que se tuvo, le escaló lo suficiente. Se siguen tomando las decisiones igual. Entonces pongas a Coca o al que tú me digas, seguimos estando en un terreno fangoso.
Y estaríamos hablando otra vez, Chelis, de un técnico otra vez argentino. Yo le preguntaba a John de Luis allí hace como 4 días, 5 días aquí en el programa, si no había conflicto de intereses por tener a un técnico argentino en la selección mexicana que pudiera enfrentar a Argentina. Él decía rotundamente que no, pero sería otra vez un argentino dirigiendo a la selección mexicana, Chelis.
Sí, estuve en ese programa yo.
¿Estuviste ese
día,
claro?
En ese programa, sí, estuve en ese programa. No veo que le vean ningún problema, y pensé que lo del sueldo, Coca gana en el Tigres lo que Martino ganaba en la selección. La misma cantidad gana uno del otro.
Vamos a ver en qué termina, pero todo parece indicar que Coca será el técnico de la selección mexicana. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Ciro, Chelis, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Adiós. Gracias.
Gracias por levantarme el castigo, Heriberto.
Buenas tardes.